El periodismo tiene varias miradas. Algunas de ellas son recorridas por Margarita Michelini en un mano a mano con colegas que comparten la pasión por la profesión. Aquí comienza Periodismo por Periodistas.
Gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida a Periodismo por Periodistas, un espacio para conversar con quienes forman parte del mundo de la información y comunicación profesional. También para compartir una pasión común. Hoy nos acompaña el periodista Gabriel Pereira. Hola Gabriel, gracias por acompañarnos.
No, gracias a vos Margarita por la invitación.
¿Cuánto tiempo, no?
Sí,
con
la verdad.
Gabriel compartimos la redacción en el diario El Observador durante los últimos años del siglo pasado y principios del siglo XXI,
sí, o sea que hace bastante cambiamos de siglo.
Sí, ahora vamos a leer un resumen de tu trayectoria profesional. Nació en 1965. Inició su labor periodística a los 19 años en el semanario Las Bases. Poco tiempo después comenzó a trabajar en el diario La República, donde estuvo a cargo de la información política. En el semanario Búsqueda fue cronista parlamentario y cubrió la información de la Presidencia de la República. En esa misma época fue jefe de investigaciones especiales en la revista Postdata. Además, Gabriel integró el staff del programa Zona Urbana en Canal 10. Fue docente de periodismo en la Universidad Ort y realizó cobertura informativa en el exterior en países desde los vecinos Brasil, Argentina hasta Francia, España o Camboya. En los años 90 ingresó al diario El Observador. Allí se desempeñó como jefe de información nacional durante 8 años y 11 como secretario de redacción. Desde hace 10 años dirige y conduce el periodístico En la Mira, programa semanal de información, opinión y entrevistas en BTV, canal de televisión por cable. También ha publicado los libros Matar al Mormón, La Inseguridad Pública, El Narcotráfico y el magnicidio que impidió la DEA. Otro Tabaré inédito, Conversaciones con Gabriel Pereira. En coautoría con Patricia Gamio, escribió el libro El Pelado sobre Marcelo Roldán, joven delincuente muy conocido quien fue asesinado en prisión. Y desde unos meses está en las librerías El Horizonte, Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica, en coautoría con Alejandro Ferreiro. En la actualidad participa de la conducción del informativo Sarandí de la Mañana, escribe en el semanario Búsqueda, continúa con su programa de los miércoles en La Mira y es jefe de informativos en BTV. Esto último tengo que preguntarle porque está por dejar o ya dejó ese lugar en el informativo. En todo esto, y viniendo ya desde la radio, vuelve a hacer radio con nosotros, ahora como entrevistado, se hace un tiempo para conversar de periodismo. Es curioso porque estuve escuchando hoy el programa en la mañana y también estuvieron conversando de periodismo con La Nata.
Con Jorge La Nata.
Si bien lo empezaron a entrevistar por el tema de Argentina. La situación argentina, terminaron hablando de periodismo. ¿Hay errores en algún error?
Ninguno. No, solamente un error, que La Mira tiene 15 años en el aire en lugar de 10.
Yo sé que creí que...
No, pero debo haber sido yo porque tengo el currículum no actualizado, ¿eh? Debe
bueno,
ser eso.
15 años de La Mira.
Hace 15 años.
Yo te voy a preguntar en La Mira porque me parece que La Mira es un poco tu mimado. Tu programa
bueno,
mimado.
Sí.
Pero eso...
Sí, porque fue el que me animé a hacer solo, digamos, ¿no? Porque después en Zona Urbana era un equipo... En Sarandí es un equipo, digamos, ¿no? Y es el único que me animé a hacerlo solo. Lo hice para probarme y después quedó 15 años. Creo que es el periodístico que más años lleva.
Muy denso tu currículum, mucho tiempo. ¿Se puede decir que sos un self-made periodista?
Sí, total. Sí, total.
¿Que te hiciste solo?
Sí, me hice solo, sí. Yo no tengo estudios universitarios. Yo hice... Hice la UTU auxiliar contable y después bachillerato técnico, pensaba entrar en ciencias económicas, lo dejé. Hice un año de periodismo, en aquella época no había carreras de comunicación universitarias, había una academia privada que se llamaba Sigma, hicimos hice un año de curso de periodismo ahí con Jorge Pascuri y con esa gente sacamos el semanario Las Bases. Y a partir de ahí me fui formando.
¿Las Bases fue enseguida de que terminó la dictadura o antes de terminar la dictadura?
No, después. O sea, fue en el 84, 84, 85.
Claro, en la transición.
En la plena transición, sí, exactamente.
¿Y qué te dio por hacer eso? Porque no creo que tú te pagaran o sí, porque tú no podías no trabajar a esa edad. No,
¿no? Que en esa época yo era camionero de Ayullería de la Selva. bajaba, cargaba.
¿Camionero de la empresa? De
Tallería, sí, ah, camionero, sí.
O sea que tenías tenías la libreta profesional.
La que permitía camiones de 5 toneladas. Hice de todo en mi vida.
¿Volviste a manejar un camión alguna vez?
Nunca más.
Claro, yo tengo entendido, no sé si es así. Bueno, te iba a preguntar si era un mal de familia, porque tu hermano, no sé si tenés más hermanos, también es periodista,
también
2 años
periodista,
menos que vos.
Sí, sí. Yo en realidad cuando empecé, él es mucho más leído que yo, escribe mejor que yo, y yo sabía eso, y cuando entré en la República, lo hice entrar. Fue una carrera un poco rara la mía, porque fíjate que yo con 18 y 19 años empecé en las bases, y con 24 era jefe de información política en la República, ¿viste?
Pero tenías algo ahí en ese momento, tenías una definición política de izquierda.
Sí, sí, sí.
¿Eras militante político?
Fui militante político, sí, en el año 84, en las primeras elecciones post dictadura, era militante de un comité del Frente.
De frentista, no de un grupo.
No, bueno, sí, de Democracia Avanzada. Sí, sí,
grupo,
yo milité en el Partido Comunista.
Ah, bueno, pero ¿militaste en el Partido Comunista?
En la Juventud Comunista milité un año. Y las dos primeras elecciones voté al Frente Amplio en el 84 y en el 89. Después ya voté en blanco todas las elecciones.
Bueno, no tenés por qué decir a mí. Cuando hay periodistas que dicen voto, me parece horrible. Que no digan, me parece bien.
No, a mí, ¿sabés qué? A mí, yo creo que es entrar en una lógica bastante subdesarrollada y sudamericana, eso de no decir, porque a mí me parece mucho más transparente, porque obviamente que todos tenemos una definición y un momento de votar, ¿no? Y para mí decirlo es un acto de honestidad intelectual, ¿viste?
Bueno, no sé, pero lo que sí no me parece es que hay que llamar a no votar, porque algunos dicen, como soy periodista, no voto. No, tú no, sos ciudadana, no, además sos ciudadana.
Y aparte te van a rotular de igual. O sea, yo ya fui blanco, fui colorado, fui facho, fui bolche, fui todo. O sea, igual te van a calificar.
Claro, viste que los periodistas deportivos tampoco dicen a veces igual. Ahora, vos entonces tuviste que empezar a trabajar con sueldo. ¿Me dijiste que son 2 hermanos?
Sí, no, somos 3. Tengo una hermana. Leo tiene 2 años menos que yo y una hermana que tiene 10 menos que yo. Yo tengo 57.
Claro. ¿La hermana no se dedica al
periodismo? No, es a la clase de computación.
Ah, ¿cómo se llama de nombre?
Patricia.
Está bien. Eligió una profesión que por lo menos es más regular lo que se paga.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Porque pasar de manejar un camión, que es un sueldo fijo, y sí, no sé cuánto, ahora debe ser relativamente bueno.
No sé, en aquel momento no era bueno.
Vos tenías que llevar plata a tu casa, vivías con tu madre.
Obvio, no, sí, sí. No, en esa época yo ya era casado. Ah. En realidad me casé al poco tiempo, con 19, 20 años, tuve mi hijo con 21.
O sea que fuiste precoz para lo que es esta época en casi todo.
Total, los pobres teníamos hijos. Mi viejo se fue de casa cuando yo tenía 12 años, 11 años.
No pasó plata.
Nunca, se desapareció. Y después lo encontré, pero es otra historia.
Esa es para otra entrevista.
Sí, y pasábamos mal.
¿Tu madre trabajaba afuera o no podía?
No, mi madre trabajaba en un supermercado, después hacía limpiezas. Y había veces que estaba bravo comer de noche, ¿no?
O sea que se apoyó en los hijos varones, sobre todo porque la niña era muy chiquita.
Muy chiquita, tenía un año y medio. Yo trabajé de... Trabajo desde que tengo 12 años.
¿Y barrio?
Hipódromo.
Sí. Conozco ese barrio, pero por otro motivo.
¿Sí? Y yo trabajé desde los 12 años y estudié y después fui camionero y trabajaba en las bases hasta que...
¿En las bases te pagaban?
No me pagaban.
Ah, o sea que trabajas en las bases para darte el gusto.
Para meter una pata en el mundo del periodismo.
¿Pero y por qué te interesaba el periodismo? Si es que sabés, capaz que fue una cosa...
Mirá, vos sabés que... Después de muchos años me encontré con un amigo del barrio. Yo ya llevaba 12 años en la profesión, una cosa así, y me dijo, yo sé que yo siempre pensé que vos ibas a ser periodista, me dijo. Porque estabas interesado siempre por temas, siempre te interesaba ir más allá. Y la verdad que yo me hice periodista porque me gustaba el estilo de Víctor Hugo Morales. En el periodismo
de
deportivo,
momento, ¿no?
En aquel momento. Hoy no me gusta su estilo.
Bueno, yo lo quiero a Víctor Hugo, pero bueno, es para conversar. Hizo una evolución más de opinar que de periodismo.
Pero en aquel momento destacaba como periodista deportivo, como un hombre con una opinión, con una personalidad, con una cosa que no tenían otros periodistas deportivos. Iba mucho más allá y a mí me seducía mucho esa cosa. y a partir de ahí, pero no me dediqué al periodismo deportivo, pero él fue como el gancho para que yo empezara a mirar para ese lado.
Y el muchacho ese, el compañero tuyo, ¿le pareció eso? ¿Te veía opinar?
Bueno, no sé qué veía Raúl, mi amigo.
¿Vos seguías el deporte entonces?
En aquel momento sí.
Pero Víctor Hugo, además del deporte, tiene como otra...
Ahora se abrió por otro lado.
No, ahora en lo político, pero te digo, cuando yo lo conocí, que fue en los 80 también, que yo estaba en Buenos Aires, Víctor Hugo tenía además una impronta cultural.
Cultural, mucho de la música.
Trataba de hacer además programas que no fueran...
Exacto.
O sea, le pagaban muy bien y lo convocaban por el deporte, pero él tenía otra beta, quería hacer otro tipo de programa más general, no más
general,
de revista.
Sí, sí. Yo en aquella época, de hecho, jugaba al fútbol, jugué en Cerro 3 años. Pensé que me iba a dedicar al fútbol en algún momento, pero no fui tan bueno, no era tan bueno.
Claro, era otro momento también. O sea que ustedes colaboraban en la casa, ayudaban y eso te marcó también para inclinarte a algunos temas de los que tratás ahora.
Total.
Hay algunas cosas respecto a esto que te quiero preguntar. ¿Qué significa ser jefe de informativos en un canal? Leí por ahí que vas a dejar la...
Sí, en julio dejo. Una suma de cosas. Tengo problemas de salud de columna, el estrés me broma bastante. Y el informativo voy a seguir muy vinculado porque voy a hacer 2 columnas semanales, digamos.
Pero la tarea, porque yo en estas entrevistas a colegas busco un poco hablar y reflexionar sobre periodismo en general, pero también que los estudiantes o la gente que recién empieza pueda saber cómo a veces orientarse. ¿Qué trabajo hace el jefe informativo?
Bueno, el jefe informativo es el mismo trabajo que puede tener el jefe informativo de una radio y el mismo trabajo que puede tener el jefe de prensa de un diario. O sea, eso es hacer una agenda matinal, que en este caso porque hay informativo al mediodía y hay en el central, con los principales temas. Es eso básicamente. Lo que pasa que la televisión agrega otros elementos que la radio y el diario no, y es que juega mucho la imagen. Entonces hay temas que de pronto no son tan importantes, pero resultan interesantes porque desde el punto de vista visual son interesantes, entonces son televisivamente interesantes. Y de pronto en la agenda televisiva ocupan un lugar que en el diario no, porque no tenés eso. Aunque los diarios ahora tienen las páginas web y también puede colgar videos, ¿no? Pero el jefe de información en cualquier ámbito es el mismo.
Pero es la agenda de la informativa, que o sea, tú acá ahora con el tipo del volumen de trabajo que tenés te levantás muy temprano.
Sí, muy temprano, sí. La ventaja, yo creo que la infantería del periodismo siguen siendo los diarios y las páginas web, ¿no? Yo sí creo que siguen siendo los que siguen marcando la agenda, los que siguen trabajando. No desprecio para nada el trabajo de la radio y de la televisión, pero por alguna razón la radio y la televisión se basan mucho en la agenda de los diarios, aún hoy, con los diarios en vías de extinción en el papel, se basan mucho en eso, porque las redacciones son más pequeñas de los radios y de la televisión, porque el periodista de televisión tiene que hacer muchas cosas a la vez. No hay especialización prácticamente en la televisión como hay en los diarios. O sea, en los diarios tenés un cronista parlamentario, tenés un cronista en casa de gobierno. En la televisión eso no lo tenés.
O sea que tú trabajás, en esta etapa que estás de jefe informativo, trabajás con poca gente que pueda hacer trabajo.
Muy poca gente.
O sea, no haces investigación prácticamente.
Bueno, hemos tratado de cada tanto separar un periodista de la cotidiana y meterse en un tema. Y hemos hecho algunas investigaciones interesantes. De hecho, la última fue bastante interesante sobre los coyotes que están actuando en la frontera a partir de la nueva migración que está llegando a Uruguay de cubanos y centroamericanos. Ya hay coyotes.
Ya tenemos,
¿no? Ya es tremendo.
Sí, la peripecia de los cubanos.
No, es tremenda. Lo entran por el norte de Brasil y ya tienen todo pago y los entran por Rivera. Como pasa en la frontera con México y Estados Unidos, como pasa en toda la frontera, ya tenemos ese problema. Hicimos una investigación, María Eugenia Escornamiglio, una periodista que ahora está en El Observador, pudimos tener cierto margen para hacer algunas investigaciones, pero no muy lejos de lo deseable.
¿Y ahí cómo definís tú cuando entras a un lugar o cuando viene alguien nuevo? ¿Cómo te das cuenta tú si ese periodista tiene lo que se podría decir el periodismo en el corazón, tiene garra, no sé cómo lo calificas vos, madera?
Mira, es un tema tremendamente delicado ese. Yo di clases de periodismo.
¿Teóricas o prácticas?
era la materia era periodismo. Y a mí me siempre pensaba en aquel de entrenador que le dijo a Pelé, mandate para tu casa porque no servís, ¿no? Entonces siempre fui muy cuidadoso de eso, pero íntimamente me daba cuenta a los dos meses quién iba a ser periodista y quién no iba a ser periodista.
Y a lo largo de todos los años, que vos decís que ya no, 30 y pico de años que sos periodista, ¿se te han confirmado algunas de esas intuiciones que tuviste?
Totalmente.
¿Y cómo definirías vos esas características? De, si es que hay, si hay posible una definición.
Y vos te das cuenta que cuando vibran, sobre todo cuando vibran, ¿no? O sea, te das cuenta cuando leen, te das cuenta lo que leen, te das cuenta que cualquier cosa que pescan viene y te la comentan porque puedes haber una noticia atrás de eso. No alcanza con escribir bien. Por escribir bien puedes ser un buen literato.
Si hablas bien puedes ser
sí, locutor, ¿entendés? Tenés buena imagen, puedes ser modelo, pero no necesariamente. Yo siento que el periodismo se aprende ejerciéndolo.
Sí, pero
no desprecio para nada, porque yo creo que las universidades, las carreras de comunicación, mejoraron notoriamente el material humano de las redacciones. Te lo digo yo, que arranqué en redacciones cuando no había carreras de comunicación.
¿Y en qué aspectos? ¿En la formación de base, digamos? ¿Saben más historia o saben más economía?
No saben más eso. Pero tienen una. Pero entran por lo menos con los rudimentos aprendidos, ¿no? Con la pirámide invertida, con qué es noticia y qué no es noticia, con ese tipo de cosas, ¿no? Que antes, cualquiera que entraba a la redacción, tenías que enseñarle dentro de la redacción el ABC. Ahora, yo me he encontrado que los muchachos en general llegan muy mal formados, pero no le atribuyo esta mala formación a la educación, que podría atribuírsela a la educación formal, sino que creo que, como en cualquier disciplina, la principal formación la tenés que tener vos de vos mismo.
Bueno, yo no sé si lo viste nombrar Julio Algañarás, que es corresponsal de Clarín en Roma, hace años que vive en Roma, yo lo conozco, soy amiga, y un día me dijo, dame un culto y en 6 meses, y el periodismo es un oficio. Dame un culto y en 6 meses saco un periodista. Y si es una persona inculta, en un sentido amplio, ¿no? Cultura de ir a ver ballet, ¿no?
Sí, sí.
No lo es. Yo a eso le agrego la necesidad de comunicación a la sociedad. Porque yo, por ejemplo, que nunca no he estado nunca en la información más caliente. He estado más bien en temas de sociedad, los que podés preparar con más tranquilidad, en periodismo escrito. Esa vocación de querer que informar, de querer contar lo que está pasando, de dar tu mirada, me parece que también es importante. No sé si eso tú lo captás en los chicos que llegan.
Sí. Yo creo que quienes expresan eso, quienes más claramente lo tienen, son los que luego destacan. Lo que pasa es que la verdad es que el periodismo es una cosa que requiere un montón de disciplinas que son muy difíciles de enseñar. El otro día leía un artículo sobre Bob Woodward, uno de los dos periodistas del Watergate. Y alguien decía, posiblemente es el mejor periodista de investigación de nuestra generación, porque es una persona que habla contigo, que habla con las fuentes, y logra que la gente le cuente sus cosas más íntimas. ¿Cómo enseñás vos eso? ¿Cómo enseñás una cosa que puede ser una carrera más de psicólogo? De sentarte frente a vos, que sos mi fuente, un informante, y vos que te puedes estar jugando tu cargo en el gobierno para que me cuentes algo y sepas que yo voy a proteger la fuente hasta el final y que me cuentes. ¿Cómo haces? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se enseña? No sé cómo se enseña.
No se sabe. En realidad hay una cuestión que es como, que es una necesidad que tiene el periodista y a la vez después eso se da cuenta que lo que está haciendo puede hacer bien o puede hacer para mal, ¿no?
Bueno.
O sea, la necesidad de saber. Curiosidad.
La curiosidad es muy importante.
Y transmitir, ¿no?
Sí.
Yo en cuando te pedí la entrevista me dijiste, bueno, que andabas corriendo con 4 hijos, me decís, tengo que... Yo supongo que dentro de los periodistas tenés un buen sueldo, ¿no?
Sí.
No es fácil eso en este momento,
no.
En el periodismo. Y se me ocurre que habrás estado tentado de dejar el periodismo y dedicarte a la comunicación.
No, nunca.
Porque viste que se que migran
muchos,
periodistas
muchos,
y es muchos, comprensible.
Totalmente comprensible porque les pagan más. Y aquellos que tienen destaque y han abierto ellos agencias, les ha ido a todos muy bien. Pero no, yo no serviría para eso. Porque para hacer eso, no sé, capaz que sería igual que trabajar de asesor de un político, ¿no? O sea, en comunicación. No me veo haciendo eso. Nunca se me ocurrió hacer otra cosa después que fui periodista que no sea periodismo. No sé hacer otra cosa, la verdad. No sirvo para otra cosa. Bueno,
aportarás a la caja de jubilaciones entonces cuando te jubiles.
Bueno, creo que no, porque la verdad que hace muchísimos años que facturo como empresa unipersonal en muchos lados.
Que ahí te jubilás con poco. Sí. Bueno, porque ¿en La Mira es un programa tuyo o del canal?
Es una especie de coproducción, pero yo tengo total independencia.
¿Tenés el nombre tuyo si te querés ir
no,
a otro
el
lado,
nombre no? Es del canal. Cuando lo empecé no teníamos ningún nombre, no sabíamos si ellos tenían registrado ese nombre y lo utilizamos.
Era un programa de
moda. Sí. Fue registrado como un programa de moda hace 25 años.
Me impacta un poco, yo que soy pacífica, no pacifista, sí. Pero sí pacífica, me impacta un poco tu...
Sí, me lo han cuestionado eso.
Porque si hubieras puesto de pronto unos binoculares...
Es verdad, me lo han cuestionado.
Claro, es cierto que también a veces el periodista tiene un poder, ¿no? Y eso, pero...
Es todo un tema el tema.
Ahora vamos a hablar en el próximo bloque eso. ¿Qué son las tan mentadas fuentes? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo protegerse de la manipulación?
Y las fuentes son, te diría que son lo un periodista en buena medida es lo que son sus fuentes.
En eso estamos hablando sobre todo de sociedad, política, economía, ¿no?
Sí.
Después digamos, hay buenos periodistas de periodismo internacional o... Mismo hasta un periodista de moda no necesita tener fuentes, puede ser un buen crítico,
bueno,
pero no es...
Depende, fuentes puede ser una enciclopedia, fuentes es un documento, fuentes puede ser un libro, una fuente informativa es de donde vos vas a sacar información que luego divulgás. Estamos hablando de las fuentes humanas, de las
personas. Sí, cuando se dice las fuentes es alguien que te chismeó.
Alguien que te chismeó. Y es muy importante, porque en realidad nosotros siempre informamos con el sujeto omitido, nunca vemos... Es difícil que veamos un episodio que ocurre. Alguien nos cuenta que eso está ocurriendo o alguien nos cuenta que algo va a ocurrir. Y ese alguien tiene que ser muy confiable para nosotros. Es cierto que tenemos que chequearlo con otra fuente, pero la verdad, Margarita, es que en este país, con la cultura del secreto que hay, te diría que la mayor parte de las informaciones que se publican con una sola fuente. Estoy diciendo algo que viola la norma básica del periodismo, ¿no?
Sí, bueno.
Pero la verdad es que se informa con una sola fuente. Pero bueno, yo tengo gente que hace 20 años que me informa y que nunca se equivocó. Entonces no tengo por qué
Ahora
pensar.
Ahora te llaman también cuando tienen
Me algo. Llaman.
Y ahí vos podés llaman. Ser, porque además cuando tú tenés, yo tengo acá este ejemplo de Fernández, ¿no? Del jefe de policía, que era jefe de policía, sí. Que lo quería tratar un poco en el después de la pausa,
sí.
Pero en el momento en que a vos te dicen que hay un jefe de policía que te manda a seguir, también puede ser alguien que quiera que el jefe de policía caiga.
Total.
¿No? ¿Cómo vos manejás eso para que no te manipulen? O sea, ¿alguna vez te dieron una noticia muy importante y no la diste porque te estaba manipulando?
No me ha pasado. A mí no me ha pasado, pero sé que a colegas le han pasado y lo han conversado conmigo y hemos estado de acuerdo en no darla... Porque estaba claro de que... En realidad me pasó una vez hace mucho tiempo, pero la información finalmente no la terminé dando. Era una información sobre que el ejército uruguayo estaba protegiendo a un carapintada argentino acá. Y la gente que lo quería divulgar esa información quería tirar a Guillermo de Nava, que en ese momento era el comandante en jefe del ejército. Era clarísimo la intención. Siempre el que informa lo hace con alguna intencionalidad. Es difícil encontrar un amante de la libertad de expresión y que te cuente por eso, por el amor a la libertad de expresión y a la transparencia. Siempre hay un poco de intención. Vos tenés que conocer a la fuente justamente por eso, para saber que no te está usando, ¿no? O sabiendo que te está usando, bueno, saber que lo que te está diciendo igual es importante para ser publicado, más allá que las consecuencias que vaya a ocurrir, ¿no? Pero las fuentes son muy subjetivas y hay veces que cuando la información es delicada, ahí tenés que hablar con otras fuentes, tenés que chequear, tenés que...
¿Y vos ahí cuáles son tus límites en cuanto, por ejemplo, la parte personal y política, ¿no?, de la persona? ¿No? Ahora hay una... está sobre el tapete la situación de Penadez, ¿no? De Gustavo Penadez. O sea, hay cosas que en Uruguay, así como hay secretismo también, no estoy hablando de este caso, digo, muchas veces se saben cosas que no se dicen.
Sí, yo creo que hay que empujar los límites de la libertad. Yo creo que hay que empujarlos. Digamos, en Estados Unidos es otra cultura, y si un candidato se lo encuentra con un amante, eso es motivo de información y han caído candidatos por eso, ¿no?
Sí, un poco también cierto puritanismo, ¿no?
Por una cultura, es una cultura distinta a la nuestra. Nosotros, si lo informamos, no está bien eso. Acá no está bien visto.
Sí, bueno, pero el hecho de que alguien tenga un amante no es un tema político.
Depende.
Ah, bueno, depende.
Depende.
Está bien.
Depende. Acá hubo una campaña contra el SIDA que se levantó, que se promovía el preservativo y se levantó, cuando el ministro era un hombre ultracatólico, ¿verdad? Y se promovió la pareja estable.
Fiel y estable.
Fiel y estable. Ahora, si el que aplica políticas públicas y somete a la gente a la política de la fidelidad, y él es un infiel, ¿no es un tema?
Ah, bueno, ahí sí. Bueno, con este tema así tan de revista casi, de revista al corazón, nos vamos a ir una pausa y en un ratito volvemos para seguir conversando con Gabriel Pereira de su vocación y su pasión, el periodismo.
Periodismo por periodistas.